las Mercedes de León.
¿Y de Irapuato también?
Yes, man.
Ay, sí.
Estamos en lo que es Radio Universidad de Guadalajara.
Y le venimos presentando lo que viene siendo su...
¡Lugar Común!
Un programa que le trae todo lo que viene a ser la realidad cotidiana y cotimeche de la mija actual.
El mito urbano, el mero chisme, el análisis de texto.
¡Ay, sí, yo también lo detesto!
La canasta básica, la otredad del ser, depilarse o no, la duda existencial.
El fundamento ontológico, ontoy, ¿quién soy?
Bienvenidos y en a gusto, que no hay mejor lugar que...
Lugar Común.
Pásele lo barrido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Una entrevista más aquí con Diana Solórzano.
Hola.
Mercedes Cárdenas, su servidora, y ahorita en este instante Diana les va a presentar al invitado. Mientras tanto, les recuerdo que está usted escuchando el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, su programa Lugar Común y Alguien Más. Los invitamos a que se queden, se la van a pasar muy bien, van a descubrir una personalidad, a todo un personaje
de Guadalajara.
Todo lo que quieran sabe de Guadalajara.
Así, todo. Ahorita, no le vamos a poder preguntar todo, pero muchísimo.
Pero vamos a sacarle la sopa lo más que podamos.
Bueno, buenas noches.
Entre otras cosas, Diana lo presenta.
Yo lo presento. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues aquí estamos con nada menos que mi amigo, vecino, casi compadre, Juan Carlos de la Torre Bouvet.
Hola, buenas.
¿Sí se pronuncia así?
Sí, Bouvet.
Bouvet.
Bouvet, sí.
No,
sí,
le pusiste té.
Le puse té y es Bouvet.
Es Bouvet.
A ver, entonces sí. Empezamos, fíjate, pues, tantos años...
Diana...
Tantos años, queremos empezar. Bueno, así, desde el principio, naciste en Guadalajara.
Nací en Guadalajara, sí.
Y luego, dices que muy pronto, incluso eres amigo de nuestro productor, de Guillermo
Dávalos.
De Guillermo
Dávalos, sí, unos
compañeros. De todo Guadalajara.
En secundaria.
Les prepa. Tocó estar, te das de cuenta, primaria, ¿dónde la hiciste? Nomás así.
En el Colegio Unión.
Ah, como muchos.
Todos.
En el Colegio Unión también.
Y luego, ya el
instituto. Y somos jesuitas, así. Digo, nos lavaron el cerebro los jesuitas.
Ya sé, además se creen mucho. Siempre creen que son superiores los jesuitas, no se hagan. ¿Verdad? Entonces.
Sí. Y bueno, después el instituto, luego al ITESO.
También. ¿Tú qué estudiaste?
Yo me metí a arquitectura, al ITESO.
Ajá.
Pero como en el segundo año y medio, por ahí así, después de que conocí la geometría descriptiva, que yo veía puras arañas, entonces me fui a estudiar a una escuela de arte en Londres.
Ah, que era lo que te gustaba.
Chelsea
¿Pero
School
qué parte de las artes? ¿Te gustaba la música, la pintura? ¿Qué era lo tuyo?
Pues, no era, pues le dicen artes plásticas, pero a mí me choca eso de la palabra de artes plásticas, soy artista plástico.
No, ¿verdad?
Pues yo, o sea, tú entiendes, me dedico al arte, porque pues si te dedicas a la música, me dedico a la música,
uh-huh.
a la literatura,
claro.
A la poesía, entonces yo digo al arte.
En general.
Era una escuela de arte.
Sí.
O sea, una escuela de arte que incluye fotografía, pintura, dibujo.
Bueno, y dentro de todo, tú tenías una infancia, una adolescencia, pues muy como convencional dentro de lo que cabe en una Guadalajara de la época. ¿Y sí. qué pasó cuando les dijiste a tus papás, me salgo de la carrera y me voy a Londres a estudiar arte?
Bueno, ya se había dado un brinco, esotérico.
¿Qué por qué?
O sea, como si era muy convencional, pero me tocó ir a un viaje que hizo un profesor de historia que se llamaba El Chicharrín.
Ah, sí.
Nos daba clase de historia y porque le daba clase a la mamá de mi novia. Entonces, por eso me
otra metí. Novia.
Otra novia.
Y allá me tocó, había unos muy vagos que iban en el viaje.
En el viaje. Y te hiciste vago.
Y me dieron a probar en España la marihuana.
Hija.
Entonces me cambió el mundo.
Fuiste tan lejos estando en el instituto.
No, pero en esa época, acuérdate que era.
No.
Aquí no se conocía.
Bueno, es que la gente no sabe tu edad.
No sabe tu edad, ni la vamos a decir. Pero dime
una
cosa.
Pero era de la época que aquí no se fumaba tanto.
No se fumaba marihuana. Y sobre todo, digo, en el Colegio Unión y en el instituto no creo. Quizá allá en el American School sí, pero...
No, tampoco.
No, ¿cómo no?
Yo estuve en el American School.
Yo también.
Ay, quiere decir que no te querían dar, ¿eh?
Soy más grande, ya estoy viendo. No,
hombre.
No, pero bueno. Entonces, descubriste, ¿y qué fue lo que cambió en ti?
De alguna manera... Todo el movimiento que estaba... Estamos hablando del 69.
Uy, ¿no?
Qué buen número, ¿verdad?
Qué buen número.
Con los Kinks llegaste.
Sí, o sea, y Carnaby Street, y Cadillac Circus, etcétera. Entonces, de alguna manera, fue precisamente un breaking point en la cultura mundial, ¿verdad? Los Beatles estaban en su apogeo.
Rolling Stones.
Entonces, precisamente ahí podías definirlo. Me gustaban, antes de ir, me gustaban los Beatles.
Ves, es de los míos. Rolling Stones. Ves, sí, estoy de acuerdísimo contigo.
Sí, simpatía por el diablo.
Claro.
O sea, el lado oscuro, me lo empecé a perdonar.
Ok. ¿Verdad? Y mientras tanto, pues escribías
tanto
a tu
le
casa.
Falta a la gente. Porque en vez de confrontar su lado oscuro de una manera que después lo sublimen, uh-huh, el famoso sistema tántrico, ¿verdad?
Tanta cosa, ¿ves?
Lo tienen apartado con un miedo, entonces cuando le sale, es peligroso.
Sale tremendo, ¿verdad?
Peligrosísimo. Sí, sí, no aceptan que tienen malos pensamientos, pues todos los tenemos.
Malos pensamientos, malos deseos.
Si los estás reprimiendo, no los puedes manejar.
¿Y tú allá con quién vivías?
¿En Londres?
Sí.
Bueno, en Londres me fui solo y con un amigo que se llama Coco Álvarez.
Sí, ah, ¿cómo bueno? No. Sí, lo conocemos.
¿Lo conocen?
Sí.
Rentamos primero un depa al mero norte por allá, un piso.
Pues estaban chavitititos.
Sí, es que teníamos 20 años por ahí.
¡Ay, jole!
O menos, durísimo.
¿Y iban dispuestos a comerse Londres?
Pues sí, sí. Entonces, ahí fue la primera estancia en Londres.
Ajá.
Que es como si fuera un barrio de aquí, ¿qué te diré? Que hubiéramos llegado a Guadalajara y viviéramos, pues, después de la calzada, pues. O al norte.
Por acá.
Siendo acá al norte.
Pero, están pero después, lejos, ¿ok?
Después del periférico.
Ajá, ¿ok?
¿Verdad?
Okay.
Obviamente toda la proporción guardada, Londres y Guadalajara.
Nos gustó más
ahí
está más chido Arroyo.
Está más chido Arroyo.
Nos metimos primero a una escuela de cine, a London Film School.
Ajá.
En lo que me aceptaban en la escuela de arte, el Chelsea School of Arts.
Ajá.
Y luego
¿y
ya.
¿Y él también?
Él se regresó. Él se metió a London Film School, sí.
Ah, ok.
Claro. De hecho, él iba a eso.
Ah, ¿verdad? Ok.
Y luego ya se vino, yo me quedé ya en la escuela de arte.
¿Y te quedaste solo?
Me quedé solo.
¿Solo y tus mujeres?
Solo y mi alma, solo y mis mujeres.
¿Cuántos años?
3 años.
Oye.
Sí.
¿Y luego qué? Dijiste, voy a Guadalajara.
Y luego de ahí, bueno, cada que se podía, hacías viajes, porque hay unos viajes muy baratos y más para los estudiantes, que vas a Grecia. Vas al Monte Athos, a Tesalónica, etcétera.
Hacer la tarea.
Pero después de esos años, después de que finalicé eso, me fui a la India. O sea, y por casualidad me encontré a Coco en la India.
¡Oh, no es cierto!
Que se había casado con una exnovia mía de aquí.
Okay,
¿de veras? ¡Qué maravilla! Con Ana.
Con Ana. Oye, pero es que ahorita acabas de mencionar en el camino, yo creo como 10 novias.
Sí.
No más una.
No,
dos, tres
tú,
o cuatro.
Tú mencionaste ya, ahorita ya llevamos,
o sea,
como
mi
seis.
Edad, ni modo que.
Ni modo que sean poquitas. Bueno, y entonces, te lo hallaste en la India.
Y además hacía mito.
O sea que por andar, te mandó a la India y él se quedó, se regresó aquí a Zapopan a casarse con tu novia.
Con una exnovia, ¿verdad? Que además nunca terminamos, dijimos, ya me voy.
Y ya.
Claro que habíamos
terminado. Luego te mandó un reemplazo y te le mandaste a Coco.
Y fue muy chistoso, pero muy interesante.
¿Y luego en la India qué? ¿Pasó algo? Como a la gente dicen que les pasan cosas cuando van a la India.
Mira.
¿Entran en contacto con la espiritualidad y sabe qué tanto?
Yo fui a eso. O sea, fuimos a tomar un curso con dos lamas que daban cada 6 meses un curso de meditación, budismo, uh-huh, en Katmandú.
Y bien chiquitos ustedes. O sea,
sí. Yo me fui con un morral a la India. Uh-huh. Llegué primero a Bombay.
Uh-huh.
Y de ahí me eché toda la India en tren de tercera. Antes de llegar a casa.
Y una pregunta, y mientras tanto, tus pobres padres, yo ahorita
yo
que tengo
que
hijos de
mucho,
esa edad.
Yo creo que sufrieron mucho, ¿eh?
O sea, y que uno no se podía comunicar.
Pues de vez en cuando ya les hablabas por teléfono, les mandas una carta que les llegaba a los 3 meses.
Sí, qué espanto.
Oye, pero tu hermano es completamente diferente a ti.
Tienes hermanos, ¿verdad?
Tengo dos hermanos y una hermana.
Dos hermanos y una hermana.
Un súper famoso tu hermano, ¿eh?
El mayor es el que está en.
El mayor, pero al irme yo, mi hermano tomó el papel de mayor, entonces me escapé un poquito de.
De ser el mayor.
Si no tuviera sido el técnico del Atlas.
A uno de los dos le hubiera tocado ser técnico del Atlas, alguno. Y otro tendría que haber sido el malo, el lado oscuro.
Sí.
Te tocó.
Me tocó. Qué bueno.
Y entonces tus hermanos, todos bastante tradicional el asunto,
sí.
Y tú por allá en la India, en trenes de tercera.
Sí. Pero maravilloso, porque no habías ni un turista. Entonces realmente vivías.
Lo que vivía la gente.
La gente.
Y.
No, bueno, te puedo contar 2 horas, ¿eh?
Pues no, tenemos como...
No tenemos tanto, pero sí. Qué...
No, lo que yo quiero saber es si al estar ahí pensaste como que tengo que cambiar el camino.
Sí, yo ya siempre había tenido esa tendencia mística de buscar a Dios, de entenderle. ¿Verdad? Que necesitaba ir al otro lado del mundo para saber que no tienes que ir hasta allá para...
Ay, sí. Oye, ¿no te llegó nunca la de la atalaya el domingo? Te hubiera ahorrado un dineral.
¿Verdad?
Pero, bien a gusto te presentan a Dios.
Pero esa era la tendencia, pues. O sea,
sí, claro.
Hasta los 60, eres 60. Ravi Shankar y todo.
Todo eso. Tienes un, pues, eso era en la música, pero la India es un país muy... muy espiritual.
Sí.
¿Verdad?
Pues qué más
les
queda.
Tan espiritual que se pasa, pues. O sea, viene siendo casi tan fanático como aquí
cualquier
cierta
religión.
Rama católica.
Sí.
¿Verdad? Pero uno no lo sabes. Entonces,
estás como en lo extraño.
Ajá. Algo diferente. Y luego te das cuenta, pues que no. Que la verdad es que cada quien... Dios es a imagen y semejanza de cada quien, ¿verdad?
¿Y qué pensabas respecto a trabajar? Por ejemplo, ¿de qué ibas a vivir o qué?
Pensaba,
tenía papás.
Me preocupaba, sí. Pues me,
todavía digo, estaba chico, claro.
Sí, me mandaban dinero para allá. Y de alguna manera ni siquiera se me ocurría que iba a trabajar.
22 años, pues, 23 años, me
sí,
imagino.
Sí, 20 chiquito. Años.
Sí, sí, 20 sí.
Años. Ni siquiera se me ocurría que iba a trabajar.
Pero tú andabas experimentando el mundo.
Sí.
Ok, está padre. Y luego,
lugar común.
Seems I've got to have a change of scene. Cause every night I have the strangest dream. Prison by the way it could be. Left here on my own, or so it seems. I've got to leave before I start to scream. Someone's locked the door and took the key. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Took me for one big ride, and even now I sit and wonder why. Then when I think of you, I start to cry. Just can't waste my time, I must keep trying. Gotta stop believing in all your lies, 'cause there's too much to do before I die. You're feeling alright. Feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. It's today. Can't get up yet, and so I'm here to stay. 'Cause someone comes along and takes my place with a different name, just a different face. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. Myself.
Lugar Común.
Y luego, que pues me regresé.
Te regresaste porque ni modo.
Me regresé.
Y al ITESO.
No, el ITESO fue antes.
No, ¿cómo es 20 años? A ver. ¿No es cierto?
Sí, ¿cómo no?
No, ¿cómo vas a estar en el ITESO antes si a los 20 te fuiste a la India? ¿A qué horas entraste al ITESO? ¿A los 18?
Ay,
bueno, sí, fíjate. Puede ser, ¿verdad?
Claro. Pues 18, sales de 15 la prepa.
Haya sido como haya sido.
Sí, cierto.
Era de 2 años.
Tú ya cuando regresaste, tú ya no ibas a entrar a la escuela aquí.
Sí, de hecho traté de terminar arquitectura en la Autónoma, pero no duré ni 2 meses, ¿verdad?
Lo mismo le pasó a Salud.
Pero pusimos una agencia de diseño, ¿verdad? Uh-huh. Con Ale González Cortázar.
Ah, ok.
Y mi papá pues dijo, ¿qué va a trabajar este muchacho?
Este pobre.
Pues, o sea,
y ya sin novia.
Es artista, dice que es artista.
Dice que es artista.
Entonces mi papá tenía...
Ah, yo tengo uno de esos.
Él manejaba el palenque de gallos del Agua Azul.
Sí.
Yo digo, pues maneja a los artistas. Tú eres artista, maneja a los artistas.
Entonces,
¿y te fuiste con los artistas galleros, los del palenque?
Me fui
de las fiestas de octubre.
Con los partitas de... Sí, o sea, pues yo me encargaba de contratar a todos los artistas. Y cambiamos
el giro.
Sistema, porque antes nomás iban un mariachi y una cantante. Entonces yo empecé a traer como artistas...
Más populares.
Conceptuales.
Artistas pues que jalaban gente.
Sí.
Y entonces empezó a hacer como un teatrito. Yo lo veía como un... No sabía si era... un teatro griego o un circo romano, ¿verdad?
Sí, algo así, una combinación.
Pero
un volantín.
Pero estuvo padre porque luego de ahí ya empezamos a
qué
traer
raro,
otro tipo
de andar
de
eventos, en la India,
¿no?
Venirte al palenque aquí al Agua Azul.
Sí, pues es lo mismo. Mira, la India, tú tienes la idea de que es así como súper espiritual, pues una bola de gritones,
Sí, igual, muertos
payo,
de hambre como
payos,
aquí. Payos, claro, igual, por dioseros, todo.
Sí, payos de mal gusto.
Sí, la gente también con
es
dinero.
Es muy parecida a la India a México.
Pues en muchos lugares nos parecemos, sí, los que sí. Estamos en el tercero.
Pero estamos en polos opuestos, o sea, del otro lado, si es un agujero,
sales en la India.
Sales en la India.
Pero no hay que
oye, hacer. Pero otra cosa, regresaste de la India artista y mientras pero tanto organizabas chocolate. Los artistas del palenque.
Sí, no, bueno, yo seguía haciendo arte, básicamente fotografía, y tenía esa agencia de diseño, teníamos algunas cosas.
¿Y exponías
para
en dónde?
Premundial de fútbol, sí. El 60 y qué. No,
70.
No, el 70 y X.
4.
Soy muy malo para irme a los
74,
números
para atrás, ¿no? ¿Eh? ¿72?
No, el mundial fue en el 70.
68
fútbol
también.
México,
ah, no,
70.
Era, claro, Fútbol México 70, 68.
Uno, dos mundiales. Bueno,
sí, el otro fue en el 86.
Para irme a los números para atrás, o sea, si me puedo equivocar.
En el otro ya estabas casado.
Si digo algo.
Fue en el 86, el segundo mundial.
Sí, pero casado no quiere decir que no pueda.
Que no trabajaba yo en el mundial.
Que no tenía fotografía.
Bueno, y entonces seguiste
tu agencia.
Tu agencia, tu palenque.
Sí, y hacíamos otro tipo de espectáculos.
¿Y tú te gustaba?
Me gustaba.
¿Te sentías realizado? ¿Te gustaba lo que hacías?
Sí, la verdad, sí, o sea, no me gustaba el medio artístico que había en Guadalajara.
Pues no había.
Es decir, no me motivaba ser, no quiero decir nombres, pero...
Uno de esos.
Uno de los artistas que había en Guadalajara, el estilo de arte que hacían.
Ajá.
Y entonces me motivó mucho manejar artistas en la música.
Ay.
Y trajimos a todos los españoles.
Hace rato.
A Soda Stereo, la primera vez que lo trajimos gratis, no llenó.
Ah, sí,
y todo lo que se te ocurran, argentinos y...
Pero latinos.
Pero
no te
en, ¿cuál era tu, es, ¿cuál
no,
era
bueno,
tu
ya
espacio?
Después traje a Rod Stewart y a Bon Jovi. Rod Stewart, por cierto, en la Universidad de Guadalajara, que ahí es toda una historia que te puedo contar.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Lo que pasa es que la FEG, que un personaje... lo manejaba pues a la fe y me hablaron que querían lana. Yo lo comenté con el rector, que no tenía un peso, ¿verdad? ¿Por qué? Se metió al estadio.
Ah, sí me acuerdo.
Ah, sí, de verdad.
Se metió al estadio y
ay, que hubo bronca, ¿verdad?
Hubo bronca.
Lo mismo pasó con Bon Jovi, ¿no?
Sí, ese es.
No, con Guns N' Roses, creo.
No, perdón, ese es Bon Jovi, tiene razón, ese es Bon Jovi. Rostor,
en el tecnológico.
Rod Stewart fue en el Estadio Jalisco
y
había manifestaciones de esas gentes que yo digo que están más locas que lo que dicen.
Sí.
Para que no hubiera rock en Guadalajara. Que porque Rod Stewart era homosexual y
ay, no.
Madonna era la prostituta de Babilonia y una cosa así, pero se hizo. Pero luego el de Bon Jovi fue lo que pasó.
Sí, te lo quisieron clausurar los de la UDG ahí en el Tecnológico. Sí.
La FEG.
Sí.
Con mira, con el presidente que era, creo que se llamaba Olivera. Orate.
¿Horacio?
Orate, pero era ese.
Horacio García.
Ese, pues. No era Orate, tenía un nombre parecido.
Oliverio.
Oliverio, no,
Oliverio Cromwell, uno que, ¿sí? El que sí, no quería, sea, tumbar al bueno,
o sea,
que
realmente Orates, o sea, real, sí. O sea,
X. Era, pero se hizo.
Oye,
se hizo.
Lo que pasa es que en esa época a ti te movía la fe, movía mí? Montañas.
Ah,
aquí la fe de la India y aquí la fe.
Aquí la fe era
montañas,
la que movía montañas.
La que me había montañas. Pues sí, pero no pudo, ¿eh?
Sí.
Porque yo tenía dos opciones. Mira, vino gente de México, porque fue el primer concierto grande de un artista importante en México.
Y luego era de heavy metal.
Y se llevó a Jairo Monterrey y Miguelito Alamán hizo Querétaro y etcétera. Bueno, la gente que había venido de Nesa y esos lugares, y les digo, saquen a los de la FEG.
Nos saquearon todo alrededor. Y se los
comen.
¿Se acuerdan?
Se los comen.
No, se los comen, sí. A la FEG.
Sí, sí. Eran muchísimos los que venían de
México. Hecho, metieron un camión y la FEG lo recibió a balazos, sí. Y les valió.
Llegaron todos los panchitos y saquearon todo Tlaquepaque porque en lo que la FEG les decía que se podían meter al estadio. Sí. Sí. O sea, estaban hambreados.
O sea, bueno, ya, ¿para qué hablo?
Bueno, pero bueno.
Pero eran orates, pues, o sea, uh-huh. Y por suerte, porque yo le hablé al gobernador y no, yo no me meto porque es lugar universitario. Sí. Y al jefe de la policía tampoco.
A nosotros.
Y de Chiripa, que lo busque el Estado Mayor Presidencial.
Ándale.
Una gente del Estado Mayor, pues que pase. Oiga, pues ¿qué pasa? Pues ya le expliqué que era
un concierto.
Que estos cuates ahí, sin ninguna razón ni nada, porque teníamos todos los permisos, pues, de la universidad, claro. Etcétera. Y porque sabe que, a ver, dame préstame un teléfono, todavía no había, creo que, celulares.
No, creo que no.
Y el señor gobernador,
préstame un 20.
¿Qué cree, señor gobernador? Los hijos del patrón
quieren oír a
vinieron
Bon
a ver el concierto. Eran los hijos de Gutiérrez Barrios.
Oh, pues
y de
mira.
Salinas de Gortari.
Ah, pues se detiene todo.
Y como a la media hora llegan 300
del Estado Mayor Presidencial.
No, antimotines.
A quitar a los de la
FED. A decirle, pues te sales o te sal. Y eso ayudó no también mucho a acabar con la FED. No, la verdad no.
¿No sentiste que te podían hacer algo?
No, ¿de qué?
No sé, de algún lado o de otro, ya ves cómo.
No, yo tenía mucha seguridad también, que tampoco se iba a poner a pelear. Tenía 300 de seguridad yo.
¡Ay, híjole!
Pero
para todo, para lo que era el evento, pues, sí.
Pero habiendo sangre, pues se cancela todo.
Eso sí.
Entonces,
pues hubo suerte que los tiros no le dieron a nadie.
Sí, sí, le dieron al camión nomás.
¡Ay, joder!
Creo que los filmaron, y gracias a eso, ahí empezó a decaer la FEG, porque metieron a unos a la cárcel.
Ah, qué bueno.
¿Verdad? Qué bueno.
Sí, porque eso no se hace.
Porque, pues, ¿con qué razón?
No, la música es la música. Sí. Lo que pasa es que acuérdate que el rock, pues, lo mismo que decíamos ahorita, sobre todo en esos años, pues, estaba relacionadísimo con todo lo malo, ¿verdad?
Sí.
Con el sexo libre, ¿te acuerdas de esa palabra?
Sí.
Era bien chistoso.
Acuérdate que a partir de Avándaro, en el DF no se pudo hacer el concierto.
¿De verdad?
No se pudieron hacer conciertos.
No se fueron a Valle.
Y era pura política, pues, porque, digo, ¿qué tanto?
¿Estaba Díaz Ordaz todavía? ¿O no, ya era Echeverría?
Híjole, no me acuerdo.
Avándaro fue en el 70 y algo, ¿no?
¿Cuándo fue? A ver, yo de saber, Guillermo, y no nos pela. ¿Cuándo fue el Avándaro?
72, creo.
69, dice.
¿69?
Entonces, ¿era de Azurras todavía?
Puede ser, por ayuda, sí, 69.
Ah, bueno, pues.
¿Y entonces? Después
bueno,
del,
pero estaba bloqueado, no había permiso. Ni Televisa pudo conseguir permiso, pues. Que Televisa en esas épocas era...
¿Y aquí no eran muchos los que hacían esas cosas, eran nomás que Juan Valencia, tú, ¿quién más? Y ya.
No más,
¿verdad?
No más, sí.
Sí, ¿verdad?
Oye, Juan Valencia tendía más hacia los
baladistas, sí.
Sí, y tú te ibas hacia el rock.
Y yo me iba hacia el rock.
Ah, no, pues estuvo padre.
De hecho, antes habíamos traído, me vamos a acordar, a Procol Harum.
Sí, me acuerdo, ¿sí? Yo fui al auditorio, no, Benito
sí,
Juárez.
Los conocimos 72. En un pub en Londres.
Yo 72.
Y los invitamos y...
72, ¿ya ves?
Y en Guadalajara con...
El mismo año vino Ravi Shankar, Santana, Procol Harum, John Baez.
No. Meche
Santana
hizo todo, sí.
A León.
Y vino
Meche era, dice Meche
John
que
es
su época.
Pero a México DF.
No, aquí al auditorio, al Benito Juárez. Yo la fui a ver.
Joan
Baez. Joan Baez, al Benito Juárez.
No, seguro no
fue en el 74 ella porque vino con lo de Chile.
Después de lo de Allende. Después de lo de Allende.
Yo estaba afuera.
Ah, ok.
¿Y tú y por qué te volviste a ir?
¿Cómo? Todavía no había ido.
No, por eso.
71 a Vándaro.
Ah, no, claro.
Ah, 71 a Vándaro.
71 a Vándaro.
Ah,
okay. Bueno, total, te digo que soy muy malo para los números.
Bueno, pero 60s y 70s, finales de los 60s. Ahorita estamos viendo finales de 60s, principios de los 70s.
Yo estaba chica y me tocaron muy buenos conciertos.
Sí.
Está usted en el mejor de los escenarios, en el lugar de los cambios.
Pero no le cambie, mejor quédese con nosotros que no tardamos.
Nosotros, como padres de familia, lo dijimos y lo seguimos diciendo. Vamos a seguir adelante hasta no encontrar a nuestros hijos.
Este sábado 28 de abril, jornada especial por nuestros desaparecidos. Multiverso, territorios y diálogos del pensamiento, juntos para recordar que no estamos todos. A 43 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y por los miles desaparecidos en todo México. Acompáñanos de las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Tanto muro, tanto Twitter, tanto espacio
y coincidir.
En el 104.3 de la frecuencia modulada. ¡Qué monada!
Ya volvimos.
Yo voy a tratar de no tratar de decir
poner fecha.
Porque, sí, porque luego nos equivocamos.
Sí, ahí sí se mezcla.
Pero Meche sabe.
Nos brincamos.
Procurharon 75.
¿75?
75, okay. Procurharon. Mira, lo bueno es que tenemos un apuntador, pero rápido así. Peor que Google. Olvídense de Google. Es nomás volteamos así y nuestro productor no tiene la fecha.
Yo no las fechas hacia atrás.
En cambio, tú sabes que nuestra amiga Xavi Orendain se sabe todas las fechas
René
de
González.
Todo. No sé cómo.
Sí, hay gente que tiene todo, unas
José Doñán, Dios mío.
¿Se acuerdan de las fechas? Tú también eres bastante buena, ¿eh?
No, ya en ninguna la tiene ahorita que... ni Procurharon ni Vándaro.
¿Para esto tú ya tenías que mantener familia o no? No, ¿verdad?
Hijo, no me acuerdo en qué año me casé.
Acuérdate que no se acuerda de nada.
No se acuerda de nada, ok.
Debe haber sido como...
Oye, está bien que seas caballero, pero ten algo de memoria.
Sí, creo que como en el 77.
¿Te casas? Ah, no, entonces todavía no.
Todavía no. Sí, no.
Ok, entonces, pero ahorita nada más estabas tú, ¿vivías en tu casa?
Vivía en mi casa, sí.
¿Llegaste con tus papás?
Sí, claro.
¿Te aceptaron?
Bueno, de vez en cuando rentábamos algún
depa
y nos íbamos unos días, pero nos hartábamos.
¿Seguía siendo la misma bola?
Sí, la misma bola, el Escuadrón 201. No, tocábamos desde antes.
A ver, ¿qué tocábamos?
O sea, desde las cremeses del Instituto de Ciencias, me acordará, Javier Orendain,
Coco Álvarez, tú.
No, ese todavía no llegaba. Pero luego ya Nacho Gómez, Bas Aldana,
sí.
Coco Álvarez, ¿quién más era? Yael Escobar, Memo Dávalos, ¿sí verdad? ¿Quién más?
Tú.
Bueno.
Pero ustedes eran los del instituto, porque había toda una, la ola de rock de Guadalajara, que estaba La Revolución.
La Revolución 39.4.
Stone Faké.
Sí.
De hecho, yo me invitaron a grabar una canción. Tocando las tablas hindús. Alguien que tocaba flauta y de la Revolución.
¿Toncho?
No, la Revolución.
Ah, la Revolución. Porque Toncho Pilatos también tocaba flauta.
No, era uno de los... De
Toncho
los,
Pilatos, yo oía de eso, pero yo jamás.
Por eso nada que ver con ellos.
De los Saife, porque vivían ahí en Jardines del Bosque. Se juntaban en el Parque de las Estrellas. Y era la Revolución de Emiliano Zapata.
Y luego después La Fachada de Piedra y 39.4.
La Fachada de Piedra, así con más heavy, con Tony Bierling.
Con Ochoa, ¿no?
¿Ochoa?
Ochoa.
Miguel Ochoa.
Sí. Ahí viene, ahorita ahí Memo ahorita nos va a callar.
Ahorita nos viene nuestro Google personal, mira, ahorita nos va a decir.
Imagínate, toda su banda. Sí.
Toda
ya
su
vamos
banda.
A entrevistar a Memo Dávalos.
Sí. También para que
los Spiders eran así como los fresas para las fiestas.
Spiders, qué padre. A mí tocó ir a fiestas de 15 años.
Sí, ¿a quién no?
Donde invitaban y que eran de
Tony
largo.
Tony Baker, claro. Tony Baker, claro.
Pero Tony Baker de los Spiders, no.
No,
hay otro Tony.
Otro Tony, ok.
Sí, Spiders tenía Tony era otro, un güerillo, sí.
Y pero, por ejemplo, se notaba mucho que el que cantaba con los Spiders sí hablaba inglés y el de 39.4 no.
No, la Revolución hablaba
para... La Revolución menos.
Se notaba el
¿quién
acento?
Era la de ¿quién era el que
la
cantaba?
La Quinta Visión.
La de, espérate.
Mira, ya te está notando todo, Guillermo.
Nasty Sex.
La Quinta Visión, claro, que estaba Memo. Ah. Estaba, creo que...
Aldana.
Palomar.
No sabemos quién. ¿Quién?
Ahorita va a venir.
Oye, la de Nasty Sex está casi en español.
O sea, Nasty Sex.
Pero ese era Enrique Martín del Campo.
Alguien no hablaba inglés el de Nasty Sex, sí. Pero el de los Spiders sí.
Sí.
Sí, era pues un movimiento.
Pero estaba padre.
Precario, si tú quieres, porque Guadalajara luchar contra una sociedad tan.
No, para que te dieran un concierto. ¿Verdad? ¿Recuerdas que eran las fiestas en la pista de hielo?
Ah, sí. También ahí no, me acuerdo.
Pero antes había un cuate Valverde, Gilberto Valverde, que hacía fiestas con los Spiders.
De veras, yo no me acuerdo, bailes, estábamos muy chiquitas.
No, yo estaba chiquilla, con pero ya tenía que 12 años pero en la secundaria. Heavy, Es que estudiaba con un chorán, una chorán que era hermana de Enrique,
okay.
Era el tecladista y baterista de los Spiders.
De los Spiders.
Y Servando Blanco.
Ah, Servando, claro.
Entonces,
39.4.
Sí, pues acá.
Y entonces, en esa época en Guadalajara, casi cualquier movimiento de rock era ya contracultural.
Pues sí, de alguna
ahorita
manera.
Ahorita la vemos como inocente, pues casi,
sí,
¿no?
Pero bueno,
por
sí,
el
claro,
puerto
claro.
Era rey.
Pues sobre todo que tan cerrado que era Guadalajara, uh-huh. Pero de alguna manera nos fuimos ganando la aceptación como diciendo, bueno, pues ya.
Déjenos,
pues ya,
esos drogadictos.
Tercos en eso, sí.
Dejen esos drogadictos.
Está bien, porque veían que nos portábamos, digo.
No era, ni a la cárcel se los llevaron.
Ni pues. A la cárcel nos llevaron. No,
¿ves? Entonces,
no llegaban a Hoyo Funky.
No.
Así
no,
como
no llegaban,
Javier
no.
Batis. Sí.
No, ese era ya Chilangolandia.
Ustedes no, acá era bien fresón.
Más fino,
más fresa que...
En los jardines de su casa,
en los jardines
del bosque.
De la casa, en jardines del bosque. Oye, y entonces, ¿cuánto tiempo duró eso, esa etapa que tú dices?
Una década, yo creo, ¿no?
Una década más.
Guillermo Help.
Sí.
¿Como una década?
Una década duraron así en
No, Guillermo sigue.
No se puede venir Guillermo aquí con nosotros.
Sí, ¿verdad?
Sí puede, pero no viene.
Vente, Guillermo.
Vente,
vamos a platicar, vente.
Sí, porque si no,
para que nos
vamos a poder
esas
cosas.
Platícale su vida aquí
sí,
a Juan
platícale
Carlos.
Su vida a Juan Carlos, por favor, para que nos diga. Hay gente que sabe más de nosotros, ¿verdad?
Totalmente.
Yo mil veces le pregunto a Meche, oye, Meche, ¿yo qué hice en ese día? Ya me dice.
Físicamente, todos nos conocen más que nosotros. Nosotros vemos en dos dimensiones, la gente nos ve en tres.
Es cierto.
En un espejo te ves en dos dimensiones.
¿Y si acaso?
Si acaso.
Siéntate, Guillermo.
A ver, siéntate ahí, Guillermo, por favor. Ah, Free Love. Mira, qué lindos. Ahí están.
A ver,
pero ya no sé quiénes son. A ver, son Memo y quién luego las
oye,
son.
Guillermo, en esas, ¿tú te acuerdas más de esas épocas? Que me están haciendo que preguntas muy capciosas que no me acuerdo.
No, pues
esa era la Quinta Visión.
Bueno, se va a agregar a la conversación.
Lo que digo es que sí. En esa.
¿Quiénes eran?
Estamos entrevistando.
Vamos otra vez.
Pedro Goñi.
A ver, muchachos.
¿Era Goñi Hitler?
Paco Goñi, tú.
Primos hermanos.
¿Y estaba un Palomar?
Ellos eran de.
La Changa y Fernando.
La Changa.
Eran de.
Ay, Fernando, tu hermano, claro.
Eran de Jardines del Bosque, no los Goñi Hitler. Chapalita.
Los Goñi Hitler, sí.
Sí,
el nombre, qué maravilla. Oigan, no, lo que pasa es que les queremos decir que ahorita estamos emocionadas porque aquí en Lugar Común y alguien más ya incorporamos a nuestro productor que resulta que sabe más de la vida de nuestro entrevistado que el mismo entrevistado.
¿Sí?
Entonces lo necesitamos para que nos...
Desde el kinder se conocen apoyo. Guillermo Dávalos, nuestro productor,
y además
y gente de
conocido,
Radio Universidad.
Gente de casa, que aquí estamos y ahora resulta que tienen miles de vivencias.
Sí.
Juntos, sobre todo la época esa de la música en Guadalajara, cuando dicen que empezaba el rock, ¿verdad?
Sí.
¿Y en sus casas los dejaban? Porque ustedes eran niños bien, fresitas.
Nos regañaban, pero nos aguantábamos.
¿De veras?
Pues sí. ¿Por qué trae los ojos tan rojos?
Pues sabe.
Pues
me dolieron el humo.
Era por la luz negra.
El pachol era una calamidad.
¡Ay, pachol! Pachol. Es cierto. Como si con eso se taparan. Cualquiera que traía pachole, pues era porque se había fumado, ¿verdad?
Es como la vainillita del Toncho.
La mística que nosotros teníamos no era, por ejemplo, probar mota para el desmadre, sino que era realmente abrir una conciencia.
Ay, sí,
ay,
mira tú.
No, totalmente. Créeme que no era, o sea, íbamos a Tapalpa. Por
era
ejemplo,
como ahorita la ayahuasca.
A filmar películas. O sea, era realmente que nos sirviera.
¿Sí?
O sea, no, no era para...
Ay, no, pues el gentío.
Al 39.
Todo, 39.4 Spiders y la quinta visión. No, pues quieres...
Ay, ustedes
oye,
eran la quinta visión.
¿Y en ese mundo había mujeres?
Claro.
¿O eran puros hombres rockeros? No, no, ¿quién?
Ah, aquí no hay ninguna mujer.
Estaba Carmen Ochoa,
ah, claro,
se casó
claro
con,
sí.
Miguel,
con Miguel.
Sí. Y Beverly. ¿Te acuerdas de Beverly, que ahorita es esposa de Willow, el guitarrista, ¿no? De 39.4?
Sí, 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 me acuerdo.
Eran las que esposas, pues, como quien dice, las que estaban.
Sí, pero las groupies eran maravillosas.
Había groupies.
Ah, claro. No, si no, no hubiéramos
¿de dónde saldrían los hijos?
La
¿de dónde
presión?
Salían los hijos?
Ay, la presión.
De la presión social.
De la mota.
En mi casa sí, nuestros papás apoyaron la música y apoyaron el rock.
¿Tienes,
¿tienes otro hermano rockero también?
Sí, ahorita vive en Canadá, era el que cantaba en el grupo. Es
¿y
mayor
no les asustaba, le digo, como le estaba preguntando a Juan Carlos, ¿no les asustaba a sus papás a qué se iban a dedicar? Porque yo estoy asustadísima que mi hijo es músico.
No, porque ellos veían que Fernando y yo sí nos íbamos a dedicar a la arquitectura, así como íbamos a terminar cuando menos la carrera.
Un diploma.
Este pobre. De artista, Carlos. Pero me pusieron a
chambear.
A manejar,
pero qué tal que manejaba bien, el palenque de la familia.
No, o sea, se revolucionó el palenque. Que nunca había venido un artista de la talla de Rod Stewart a México.
Ah, estuvo muy bien.
Entonces, de alguna manera, pues no, nos ganamos la confianza.
Y luego trabajaste bien muchísimo con Ocesa.
Sí, fui.
A ver, ¿qué es eso? Cuéntanos de
Ocesa.
No, bueno, sí, pero quiero que nos cuente para la gente que no sabe.
Llegó un momento cuando estábamos peleando Sting, era Alejandro Soberón, Alejandro Garza y otro cuate que se me olvidó.
¿Qué eran los que atraían gente de esa época?
Los de Ocesa.
O sea, de México, se llama. De México.
No cosío ni estos.
No. No, no para nada.
Lugar común. Sabe. We'll be right back.
the first just go sleep. Turn the wider shade off.
Lugar común.
Y entonces Sting, entonces me dijeron, mira, somos, o sea, en otras palabras, somos de México y traemos mucho capital y está asociado con nosotros tal y tal y tal.
Y ustedes,
¿quieres pelear o te unes a nosotros?
¿Y qué implicaba eso?
Pues, o sea, pelear contra un
dragón. No, pero ¿qué implicaba unirte? O sea, decir, órale.
No, me decía... ¿Qué te parece si tú
recoges los boletos.
Tú manejas
tú vendes los boletos.
Guadalajara.
Los chescos.
Uh-huh. Tú ponte tu sueldo, porque no me invitaron de socio. O sea,
Empleado.
Me dice, tú pones sueldo, ¿cuánto quieres ganar?
Bueno.
O sea, lo que yo quería. Escoge la mejor oficina de Guadalajara y tienes gastos libres de
por
de
traer
gastos.
Oye, qué bueno que te uniste.
¿Verdad? Dije, bueno, a ver, si me voy a pelear con ellos, me van a fundir.
Y así voy a ganar.
Entonces me asocié. Trajimos a Ticketmaster a Guadalajara. Hicimos varios conciertos.
Ah, bueno, entonces tú fue buen arreglo.
Sí, claro. O sea, si te ponen la pistola en la cabeza...
¿Manejaste eso, César, no sé, 20 años?
No, César como 6, 7.
¿Tan poquito?
Sí.
No, pues es que ya lleva mucho de
palito. Pero buenos conciertos.
Sí, bueno, ya los que traía Ocesa, que ya es otro concepto.
Yo también fui con Sting.
Ahí,
todo lo que organizaba yo compraba.
Ocesa, su sistema no es... Nosotros antes decíamos cuánta gente va a entrar a
¿cómo
tanto?
Le hace para calcular eso? Porque no me imagino ni cuánto puede cobrar
un
grupo así tipo como, no sé, Sting. Como qué pueden cobrar. O sea, ni siquiera se me ocurre, a ver.
Hay algunos algoritmos. En el caso de Ocesa, que es muy distinto... Allá no les importa si la taquilla no les ajusta para pagar al artista. Porque como todas las...
Patrocinios.
Las oficinas centrales de las grandes empresas están en México, uh-huh. ¿Verdad? Entonces ellos se basan en los patrocinadores.
En los patrocinadores.
¿Verdad? Le venden a Banamex, Asociación de Imagen.
O sea, si ya llenan o no, ya ni mo... Ya...
Ellos ya van ganando.
Híjole, qué maravilla. ¿Verdad?
Y luego trajeron a Ticketmaster, que también se lleva un cachito de cada quien que paga. Y luego sabe esa que era
alimentos y bebidas.
No, esa era una
la oficina.
Sí, la oficina y el sueldo de Johnny. Sí. Oye, pero entonces dime una cosa. Entonces, pero aquí, por ejemplo, cuando tú sí te traías a los artistas, sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasaba pues
era,
si no
era
la
más
haces?
Hacer arte que hacer negocio.
Es que pero los mira, tenías que pasear y todo.
O sea, Mecano, Soda Stereo. Pues, ¿cuáles? Tú sabes.
A ver, Guillermo, ayúdale porque no tiene...
No tiene memoria, es caballero, nos salió con eso.
Sí. Todos los de la movida de España.
Charly García, Fito Páez, esos no los trajiste.
Todavía, ay, qué lástima, tráetelo ahorita.
Sí, pero bueno.
Todos vinieron.
Eso fue antes, La Unión, muchos más.
¿Y le competías al Roxy o todavía no estaba el Roxy?
El Roxy
al Roger Manrique.
El Roxy fue una cosa como muy especial.
Que trajo
dos o tres importantes.
Radiohead
y algunos.
Manu Chao, ¿cómo se llamaba? Mano Negra.
Y sí. De ahí en más eran más bien
locales
nuevos, etcétera. ¿Verdad? De hecho yo después me asocié con él y con Fernando Lebrija.
Ajá.
A Barbara el Roxy, pero ya se fue mucho después.
Nomás el Roxy, el pobre, ya estaba a punto de caerse.
Sí, no es negocio, es muy chiquito, no era negocio.
Uh-huh. Ahí se presentó Cuca alguna vez.
Ahí presentamos a Cuca una vez.
Muy lleno.
Sí. Demasiado lleno.
Demasiado lleno.
Casi tumbaron así.
Casi tumbamos todo ahí.
Hubo portazo.
Oye, y entonces, a ver, cuéntame. Entonces me estaba diciendo que tienen algoritmos, por ejemplo, ustedes.
Es un decir, pues. Digo, algoritmo sé, quiere claro. decir.
Ahorita podrías perfecto tener algoritmos.
Hacer la lista de todos los gastos, ¿verdad? Publicidad, permisos, impuestos.
Hoteles.
Catering, lo que van a comer los artistas, pasajes de avión, etcétera. Y luego ya calculas.
La
un lleno.
De gente, sí, ¿cuánto debe pagar la gente?
Si se llena el 70%,
quedas tablas.
A lo mejor quedas tablas. A lo mejor, porque luego aumenta.
Es que yo he visto una cantidad de veces que la gente cree que va a llenar y le cobra un dineral a la gente que viene y no.
Ocesa fue mucho más profesional en eso, en pensar que con los patrocinios es como podías pagar.
No, el boletaje.
Claro.
El boletaje, ¿verdad?
Claro.
Sí,
claro.
Porque además, pues todos se aprovechaban. O sea, los del municipio y los de...
Para la casa chica.
Se las manos, las uñas, ¿verdad? O sea, Hacienda. O sea, te encajaban.
Era para todos.
Muy fuerte, muy fuerte. No había ninguna promoción al arte, ningún perdón.
Lana.
Era cóbrenles. Ahí hay lana, cóbrenles. El estilo de Hacienda, ¿verdad?
Bueno, como yo digo, cuando le veras lo principal, es el dinero, se desvirtúa casi todo.
Sí.
Cuando ese es el fin... No, claro. Ya todo baja de calidad,
todo el deporte,
según yo.
El Premio México. Sí,
todo cuando ese calidad. Es el fin. Sí. O sea, cuando se ocupa el dinero para hacer cosas y se hacen maravillas, bien. Pero cuando el fin es el dinero, todo se vuelve vulgar.
Es rapaz.
¿Tampoco no?
Así es.
Y entonces, bueno, seguimos. Pues, ¿y por qué dejaste eso?
Resulta que...
Porque digo, son muchos años.
Pensaba cerrar la oficina de Guadalajara. ¿Por qué motivo? Nunca supe.
No te dijeron.
Pero en esas épocas mi hermano era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y me pidió que si lo ayudaba.
¿Y te gustaba?
Pues mira, si no me gustaba, cuando menos era una muy buena
opción. Una
lana
se saca.
Una muy
Por lo menos
opción.
Si podías mantener a ti y a tu familia.
Sí, exactamente. Okay. Podía comprar las tostadas.
Se podían comprar las tostadas de leche. Entonces,
los cueritos en el estadio serían gratis.
Y yo manejé la comercialización de la selección nacional.
¿Tú conseguiste el
Femex Food? Femex Food son las siglas de la Federación Mexicana.
No, pero ¿qué era Pemex? ¿Qué los patrocinaba?
Sí, hubo varios. No
qué
me acuerdo.
Difícil,
todos.
Todo eso hacías.
Sí,
ay,
pero
qué,
no
qué
estaba
nada difícil.
Ellos mismos te buscan.
El fútbol se vende
Lo que
solo.
Sí te digo es que en un año de meter la Federación Mexicana de Fútbol 40 millones de dólares de patrocinios, etcétera. Uh-huh. El primer año que lo tomé, entraron 120.
Ándale.
No, pues te adoraron.
120 mil dólares.
Te adoraron.
O sea, se hizo buen trabajo. Me hice una cierta asociación con un área de Ocesa, que ahora, de CIE ya es, porque CIE ya, o sea, empezó como Ocesa y ahora es CIE. Es el holding que maneja todas las empresas, entre ellas a Ocesa.
Ah, o sea, hay una más arriba todavía.
No, tienen 10 empresas grandísimas. El Hipódromo de México, el Centro Banamex.
Gente casi sin lana, ¿verdad?
Es un genio el director, Alejandro Sobrón.
Sí.
Es un genio. Muy bueno para eso y ya formó un muy buen equipo.
Pues óyeme.
Y sí le dio colitis, pero...
También luego les dan infartos, ¿eh?
Sí.
Oye, y luego dime una cosa. Y entonces...
¿Y te gusta el fútbol? Porque para nada parece.
No, a mí no me gusta. O sea, básicamente era por mi hermano, ¿verdad? O sea, ellos es muy apasionado. Desde su padrino, el hermano de mi papá, también fue presidente del Atlas y presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y él siguió sus pasos. Pero no, así como que soy muy apasionado de fútbol, no mucho.
No, pero era un buen negocio.
Yo era tenista.
Era mi trabajo.
Tú eras tenista y eras artista y andabas en el palenque.
¿Y de arte ni hemos hablado?
Nada.
¿Qué?
De arte ni hemos
hablado.
Ahí
vamos.
No,
pues
está bien.
Es tu parte.
Mejor.
Ahorita vamos
bueno,
a hacer
vamos terminar
sigue.
Con todo tu rollo
ahorita
de
vamos.
Empresarial.
Vamos a tu parte empresarial de vida, de qué vives. Porque no es fácil de repente decir soy artista y vivo de eso. Pues hay que ver qué onda.
Que vives de milagro, ¿verdad?
No, oye, no, pero.
¿De dónde sacas dinero? Pues del banco.
Sí, ¿de dónde va? Y entonces... bueno, entonces, ¿qué me decías? Que cerraron Ocesa. Bueno,
sí, cerraron la oficina de Ocesa.
Espérate, nomás antes de todo... A ver,
antes de todo vamos a decir que, lamentablemente, esta primera parte de la entrevista
aquí
ya terminó.
Pero los invitamos... Te queremos preguntar, las canciones que pusiste que van a estar en esta playlist, lo que lo van a ver, ¿es como el soundtrack de tu vida?
Sí, pero desde kinder.
Perfecto, muy bien. O sea, bueno, ahí las van a ver, estas van están sonando en el momento que está haciendo la entrevista.
¿Escuchó usted a Juan Carlos de la Torre?
Juan Carlos de la Torre, Bubé.
En Diana y Meche.
En Diana y Meche.
Lugar común con Diana y Meche. Lugar que no decimos, y también
te agradecemos muchísimo.
Guillermo Dávalos hizo intervención.
Guillermo Dávalos intervino, seguramente lo vamos a invitar para la siguiente semana, que va a ser la segunda parte. Okay. Entonces, pues muchas gracias.
No, no se lo pierda.
Pues, y pues la semana que entra aquí
muy
seguimos.
A gusto y la verdad es que. Y
apenas vamos empezando.
Es muy interesante cuando alguien te hace hablar.
Sí. ¿Verdad?
Porque hay gente que te pregunta y. Trabas.
No, lo interesante no, es todo lo que tienes que decir.
Muy, muy, muy fluida.
Ah,
porque ahorita nos diste como toda una un paseo por Guadalajara de los 60, 70.
Época, gracias.
Lo
único más
que, así como que mi ego retumbaba, ¿verdad?
Eso, no, qué padre.
¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste tú?
No, eso, no, no muy bien.
No, está bien.
Pues muchas gracias.
Gracias.
No,
gracias.
Gracias a
ustedes. Gracias a ustedes.
Esto fue Lugar Común. Un espacio para la maja vestida
y para la mija al desnudo.
Por aquí nos encontraremos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.
Oye, eso que dijiste fue un lugar común.
Eso se trataba, ¿no?